Muy buenos días, más que tecleros. Estamos a jueves, día 30 de abril de 2015 y último día del mes. Son las 7 y cuarto de la mañana y tenemos una temperatura aquí en Linares de 16 grados centígrados. Una mañana, bueno, ya está amaneciendo, prácticamente ya ha amanecido y hay unas poquitas nubes, pero bueno. Bien, pues todavía estamos digiriendo un poquito la sorpresa que dio ayer Microsoft con el anuncio para sus desarrolladores. Y es que resulta que hay un nuevo Visual Studio llamado Visual Studio Code, escrito, que es un Visual Studio que tiene una peculiaridad. ¿Y qué peculiaridad es esa? Pues que es compatible con Mac y con Linux. O sea, es un Visual Studio para Mac y para Linux. Cosa que si nos dicen a los desarrolladores que hemos trabajado con Visual Studio hace unos años y que somos maqueros, no nos lo creeríamos. También ha sacado un framework.net llamado Core.net. Core, C-O-R-E, que también es para Linux y para Mac y es el compañero ideal de Visual Studio Code. Todavía no he leído con detalle, no he leído con profundidad qué es lo que se va a poder hacer con esta nueva plataforma, porque vamos a llamarle que es una nueva plataforma, porque va orientado a dos arquitecturas distintas, a Windows, y todavía no lo he leído bien, pero no sé si alguno de vosotros me podría iluminar. No he tenido tiempo de leer con detalle, pero bueno, ya os adelanto un poquito esta noticia, y es que no sé si con esta nueva plataforma se van a poder desarrollar aplicaciones para Mac que corran en el sistema operativo de Apple, tal y como se puede hacer con el entorno de desarrollo Xcode y Objective-C o Swift, que son los dos lenguajes ahora mismo que permiten, ya digo, crear aplicaciones nativas para Mac. Obviamente, perdón, obviamente estas no serían nativas, porque si hay un .NET framework por debajo o entre medias de mi máquina real y mi software, pues en realidad habría una interpretación, habría una pérdida tal vez de rendimiento, pero bueno, esto sería cuestión de probarlo. Y otra cosa también sorprendente es que la gente de Microsoft, que tal vez por aquí vayan los tiros, tienen pensado adaptar, o no sé cómo lo van a hacer, para que los desarrolladores que hagan aplicaciones para Android y para iOS puedan adaptarlas muy fácilmente a Windows 10 a través de su compilador, es decir, a través del compilador de Windows 10, pues sea capaz de leer código escrito en Xcode y código escrito en Java. La verdad es que es una cosa, ya os digo, muy revolucionaria. Obviamente hay que leerlo todo con mucho detalle, con mucho detalle, y hay que esperar acontecimientos. Ya os digo que esto solamente es una primera noticia, una noticia preview, digámoslo así, y hay que esperar acontecimientos. Pero si acaso esto funcionase medianamente bien, es decir, si consiguieran hacerlo de forma óptima, vosotros imaginaos la cantidad de aplicaciones que habría para Windows 10 Phone. Es decir, tendríamos en el móvil de Microsoft miles y millones de aplicaciones que ahora mismo están ejecutándose tanto en Android como en iOS. Y no solo eso, sino que encima sería una intersección, o mejor dicho, una unión, digo yo. ¿Una unión por qué? Porque Hay aplicaciones de Android que no están en iOS y hay aplicaciones de iOS que no están en Android, con lo cual en Windows Phone estarían todas las aplicaciones de sus dos plataformas rivales. Vamos a ver esto, voy a probarlo porque quiero probarlo. Quiero escribir sobre ello, quiero tocarlo con mis deditos, entre comillas, y ver por dónde van los tiros. Esa es la primera noticia, sobre todo enfocada al mundo del desarrollo, cosa que me encanta. Y la segunda noticia es que por fin, ayer, ya puedo decir que tengo fibra óptica en mi futura casa. Es decir, ayer me pusieron una instalación de Movistar Fibra, pero he empezado por la fibra base. Es decir, ahora mismo tendría 10 megas de bajada y 1 mega de subida, y son exactos porque he hecho mediciones y eso es lo que marca. Es decir, ellos te garantizan a través de la fibra que a tu router te van a llegar la velocidad que tú contratas, y de hecho ves que va sobrado, ves que está limitado, ves que te ponen, como yo les digo, te cierran el grifo, porque son 10 megas y pico y 1 mega y pico de subida. Es decir, va, es como, ¿cómo deciros?, como cuando hay un fuerte caudal y pongo un reductor que impide que salga y sale muy poquito, pues así. No sé si me explico, es que me explico muy mal. Bueno, el caso es que ya tengo en casa la fibra. Todavía no he podido probar porque todavía no estoy ahí viviendo. Ahora la segunda parte es darme de baja de Yastel, pero todavía no lo he hecho porque quiero aprovechar hasta el último momento de tenerlo en casa. Pero la idea es que, bueno, a mí me pusieron un router para fibra óptica, que en realidad el router de fibra óptica lo que tiene es una entrada de Ethernet que te conecta en un cable Ethernet que sale de un aparatito que se llama OTN o ONT, no sé si es ONT o OTN, ONT creo que es, que es el aparato que convierte la fibra óptica a la señal de toda la vida, a la señal de cobre que nos llega a todos, a nuestros hogares. Entonces la idea es sustituir ese router por mi router, por el router TP-Link, del cual os he contado en el blog mío cómo configurarlo. No debe de ser ninguna cosa de otro mundo. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque mi router ya está configurado con los puertos abiertos y con todo preparado para albergar el NAS, con lo cual no tendría que hacer nada más. El tema es que mi router ahora mismo, el modelo que tengo, soportaría hasta 24 megabits por segundo de bajada y de subida, obviamente, con lo cual voy de sobra para la velocidad que tengo contratada. Pero si algún día quisiera aumentar a 100 megabits, pues este router de TP-Link ya no me serviría, porque estaría limitado a 24 megabits por segundo cuando lo que tengo contratado serían 100 megabits por segundo. Entonces tendría que cambiar el router o bien usar el router pichulero, digámoslo así, que te pone Movistar Fibra para usar tus 100 megas. Pero bueno, de momento, como los 100 megas no tengo, con el router mío va sobrado. ¿Por qué? ¿Por qué voy a utilizar mi router? Porque es mucho mejor router, mucho mejor construido, con mucho mejor alcance, en 3 antenas en lugar de 2, y con mucha más calidad a la hora de distribuir ese caudal. Así que estoy deseando probar el rendimiento que me va a proporcionar esta nueva conexión al NAS, y con lo que ello supone, por ejemplo, ya velocidad más en el blog, velocidad en mi plataforma Moodle, velocidad en todos los aspectos. Pues nada más, esas son las dos cositas que quería contaros esta mañana. Y pues nada, que paséis una buena mañana, y ya comentaros que no volvería a grabar hasta el martes, porque mañana es fiesta, pero el lunes tengo yo también fiesta, una fiesta local, con lo cual tengo un puente largo para hacer mi mudanza. No os penséis que de vacaciones, porque bueno, me espera una mudanza por delante. Pero bueno, poco a poco, ya el martes os podría dar más detalles de cómo funciona la fibra esta de Movistar. Pues nada más, que paséis un muy buen día y como siempre os digo, pues nos hablamos pronto. Venga, un abrazo.